Elegís lo bueno.
Escuchás lo mejor.
Lo mejor.
101.5.
Radio. Tu radio en el verano.
Radio Federal. Tu radio.
9:30. Y bueno, tal cual lo habíamos dicho y habíamos acordado con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando del diputado Manuel Bosca, ya lo tenemos en el aire entonces para la entrevista correspondiente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Manuel? Ah, bueno. ¿Qué está pasando acá? Ah, no, no. El error es mío. Manuel, ¿me escuchás? Bueno, no, parece que el error no es mío ni nada. Se cortó la comunicación. Qué raro, ¿no? Que se corten las comunicaciones telefónicas. Bueno, vamos a ver si podemos establecer contacto nuevamente con Manuel. A ver, ahí teóricamente lo tenemos conectado. Vamos a directamente a conectarlo al aire a Manuel. Bueno, Manuel, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Ahora sí, ahora te escuchamos. Bueno, yo digo, se cortó otra vez, digo, los problemas que hay con las líneas telefónicas. Que,
tremendo.
Sí, es tremendo realmente, y que bueno, no se va a solucionar en el corto plazo esto de vivir ya, porque hace falta inversión, ¿no?
Exactamente, hace falta inversión y de hecho hay un plan de conectividad ya en ejecución por parte del gobierno y las empresas, con lo cual hasta que no le demos plazo a ejecución no vamos a tener el resuelto el problema de la, fundamentalmente de la falta de señal cuando colapsan en algunas zonas las líneas telefónicas.
Exactamente. Bueno, Manuel, si te parece bien, empezamos con uno de los temas, creo yo, más conflictivos, preocupantes, algo que sucede todos los años con este gobierno, con el gobierno anterior y demás, que es el tema docente. ¿Se podrá llegar a un acuerdo, crees vos, o no?
Es difícil poder pronosticar un acuerdo cuando del otro lado ves intencionalidad política. La verdad que les importa verdaderamente poco a los que dicen representar los intereses del docente en la cuestión salarial. En el fondo hay una cuestión muy ideológica, muy marcada, que lo que pretende es poner a los chicos de rehenes y que claramente durante muchos años, y esto no es la excepción, no tienen como prioridad fundamentalmente a los alumnos, que son los que van a perder días de clase si es que no logramos arrancar en tiempo y forma, los que son parte de un sistema educativo muy devaluado, muy degradado en los últimos años, y bueno, y en ese sentido, nada, vamos a tener la vocación, ya lo ha dicho la gobernadora Eugenia Vidal, de dialogar las veces que sea necesario, pero que por favor no pongan una medida extorsiva como un paro, y aparte tan salvaje como el que están planteando. Hoy están hablando de un paro nacional para el lunes 6 y el martes 7, y además tenemos el miércoles que es el Día de la Mujer, y están planteando algo en el sentido de tampoco tener clases el 8. Me parece demasiado sensible y grave lo que están planteando los gremios docentes, fundamentalmente porque están mezclando la cuestión política y electoral en un año en el que hay turno electoral con la educación pública que queremos mejorar y con la cuestión salarial que dicen representar.
Manuel, una de las cosas que dicen los gremios es: nosotros no queremos la cláusula gatillo porque el año pasado no se cumplió la cláusula gatillo. Hubo varias discusiones con respecto a este tema, ¿no? Porque uno tomaba la inflación de ese año, del año 2016, y por el otro lado los gremios tomaban una inflación interanual.
Lo que pasa es que no hubo cláusula gatillo el año pasado, y para que la gente entienda, lo que el gobierno bonaerense propone, ahora que tenemos estadísticas creíbles, con un INDEC al que todo el mundo le cree, porque son serias las estadísticas, lo que planteamos es una paritaria en torno al 18%, que es como está prevista la inflación para 2017, pero que es el piso, en donde lo que nosotros decimos es, si la inflación marcada por el INDEC superase el 18%, automáticamente esa paritaria crece a lo que la inflación crece. Entonces eso aseguraría que ningún maestro de la provincia de Buenos Aires perdería poder adquisitivo con su salario producto de la inflación. Y si la inflación es menos del 18, estaría ganándole a la inflación. Con lo cual, la propuesta es superadora. De hecho, ya el gremio estatal de UPCN ha aceptado esta paritaria, este formato novedoso. Y la verdad que nos parece que no hay razones objetivas para que los gremios docentes no la acepten. ahí es donde uno cree que y está convencido que hay una postura política e ideológica que lo que pretende es complicar, desgastar el gobierno de la provincia, pensando fundamentalmente como prioridad en las próximas elecciones, sin importarle los más de 4 millones de alumnos que hay en la provincia de Buenos Aires que se van a quedar sin aprender.
A mí hay algo que me llama la atención, ¿no? Más allá de que, lógicamente, bueno, comienzan las clases el día 6, entonces, bueno, por eso es que se establece el paro para el 6, pero también se agrega el 7, y da la casualidad que, por un lado, el 7 está la movilización de la CGT, pero el 7 también tiene que ir a declarar a Comodoro Py la expresidente de la Nación, y esto me llama poderosamente la atención.
Bueno, por eso uno está convencido que hay connotaciones políticas en la postura de los gremios docentes. Y es muy difícil cuando vos decís discutir la cuestión salarial, el gobierno provincial hace una oferta superadora y del otro lado se levantan antes de que pasen 10 minutos. Hay una clara falta de predisposición al diálogo y a la negociación, en donde, insisto, no solo son los alumnos los que se perjudican, alumnos de un sistema educativo que viene degradado desde hace más de 20 años, sino además los docentes que no pueden tener la posibilidad de ir a enseñar y de aparte obtener un aumento que, insisto, de mínima va a estar a la par de la inflación y en el mejor de los casos, y estamos convencidos que así va a ser, va a significar un incremento en el poder adquisitivo del salario porque va a estar por encima de la misma, sino que es muy complicado negociar en estas condiciones. Por eso nosotros le pedimos y le vamos a insistir a los gremios docentes que por favor modifiquen esa actitud, insisto, dialoguemos, sigamos el proceso de negociación, lo que sea suficiente y lo que sea necesario, pero siempre, siempre con los chicos adentro del aula.
Hay algo que llama la atención también, que tiene que ver con lo que está sucediendo por Twitter y también por Facebook, que hay ex docentes jubilados y demás, que se están ofreciendo a dar clases esos días, ellos, a ir a las escuelas de su barrio y dar clases ellos. ¿Cómo lo ves esto?
Como muy positivo, y lo veo como parte de una sociedad que no se banca más a estos representantes de los docentes. Veo que hay una necesidad de pensar una solución definitiva para que no estemos todos los años con la misma historia, para que un tipo como Baradel no ponga en jaque el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, o como alguien como Baradel y todos los que están con él, en donde claramente están jugando intereses políticos. Por eso creo que es una señal de alarma que tienen que recoger los gremios docentes, porque van a perder la capacidad de representatividad. Y va a haber un día en donde vamos a encontrar una solución definitiva, con voluntarios, con docentes jubilados, o vía legal, y ahí es donde los que van a perder van a ser, en definitiva, los docentes, que van a tener falta de poder de representatividad. Por eso insisto, hay un cambio que la gente eligió en 2015 a nivel nacional y a nivel provincial. Y cuando la gente cambia, como cambió en el 2015, lo tiene que percibir, y la señal y el mensaje también lo tienen que recoger los gremios docentes. Hay una manera de reclamar, hay una manera de afrontar el conflicto y de politizar una medida que la gente ya no se banca más.
Vos sabés que hay algo que yo vengo sosteniendo ya hace varios años, desde que Scioli era gobernador, que era el tema este del apriete al gobernador, en ese caso Scioli, en este caso Vidal, con respecto a la parte política en sí por parte de Baradel. Lo vengo criticando yo mucho hace muchos años, como te decía, porque yo decía que cumplía órdenes de Cristina, y hasta que no se pusiera de acuerdo Scioli con Cristina, Baradel le hacía paro tras paro o le ponía piedras en el camino. Ahora evidentemente está tratando de hacer lo mismo con un gobierno nacional que no responde a la política a la cual él sí responde. Ahora, el tema es el siguiente. Otra de las cosas que yo siempre discuto con la gente de SUTEBA, sobre todo porque es con la que más contacto radial tenemos, es este tema de que parecería ser que en las paritarias lo único que se trata es el salario. Yo le digo a la gente de SUTEBA siempre, ustedes cuando se ponen de acuerdo con el salario ya no hay más problemas. Es como que no importa los comedores, no importa si se mejoraron las condiciones de trabajo, no importa absolutamente nada, lo único que importa es eso. Ellos me dicen que no, siempre me dicen que no, pero bueno, nunca hay información con respecto a eso. Y en la última entrevista que yo tuve con la representante local de SUTEBA, me decía que en realidad todo lo que tiene que ver con meriendas, edificios escolares y demás, no se ha mejorado. ¿Esto es así o no?
Nosotros encontramos una infraestructura escolar en la provincia de Buenos Aires colapsada. De hecho, hicimos un informe muy detallado de diagnóstico de situación de cómo estaban las escuelas en la provincia de Buenos Aires. La verdad que es tan nefasto el sistema de infraestructura escolar que dejó el gobierno anterior y el peronismo en general que ha venido gobernando la provincia durante los últimos 25 años, que es imposible resolverlo en un año. Y que va a ser imposible resolverlo en los próximos tres también. Nosotros vamos a poder modificar la tendencia, vamos a poder comenzar a hacer todo lo que hemos hecho en términos de obra pública y la tendencia es en términos positivos. Ahora, la verdad, los gremios docentes por lo general no le importa nunca discutir qué educación pública queremos, si queremos una educación pública de calidad, qué contenidos queremos, qué nivel de formación y de aprendizaje tienen los chicos, qué nivel de capacitación tienen los docentes, porque sabemos que así como hay chicos que tienen problemas de aprendizaje, tenemos docentes que no estarían en condiciones normales, no podrían afrontar un curso frente al aula. Con lo cual, me parece que... Y de hecho, la prueba más clara y más cabal es que no se les ocurre nunca hacer un paro de estas características por las condiciones de la infraestructura escolar o por la discusión de si están o no capacitados los docentes para poder dar clase. De hecho, ellos se resistieron durante todo el año pasado a ser evaluados cuando nosotros queríamos... Y de hecho quisimos y lo hicimos, evaluar no solo el nivel educativo de los chicos, sino también el nivel de formación y de capacitación del cuerpo docente. Con lo cual, a mí no me queda ningún duda que estos gremios docentes que hoy están en la provincia de Buenos Aires, lo único que discuten es la cuestión salarial, pero ni siquiera es la prioridad. La prioridad pasa por una cuestión ideológica y política. Son capaces de hacerle sacrificar recursos y la posibilidad de tener una paritaria positiva a los docentes que dicen representar con tal de lastimar políticamente a un gobierno al que quieren enfrentar y al que le quieren ganar, porque claramente están en su gran mayoría identificados con sectores de izquierda y con el Frente para la Victoria, con el kirchnerismo.
Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, ¿no?, dentro de todos los gobiernos. No es el caso de lo que voy a decir, lo de Vidal, pero sí es lo de Macri. ¿Por qué crees este tema de las idas y vueltas? Yo vengo criticando desde el gobierno nacional las idas y vueltas, que en un principio estaba bien porque hablaba un poco de lo que tiene que ver con esto de reconocer errores que se cometen, ¿no? Pero después también decir, bueno, pero no se puede estar constantemente yendo y viniendo. ¿Por qué no se analizan más las medidas un poco más profundamente o se logran consensos más grandes como para que cuando sale una medida... después no se tenga que retrotraer esa medida? Ejemplos podemos dar, bueno, lo del correo, como podemos dar lo de las jubilaciones y un montón de cosas más, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Falta comunicación? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que ajustar un poco más?
Primero, nosotros como gobierno nacional estamos haciendo una transformación lo suficientemente grande, amplia e histórica como para poder cometer algunos errores que a un gobierno se le pueden escapar. A mí me pasa mucho, Jorge, que es muy difícil dimensionar, los errores se notan y los aciertos cuando vos lo que hiciste fue evitar una catástrofe en términos macroeconómicos, son muy difíciles de poder explicarla. ¿Por qué? Porque es contrafáctico, porque no ocurrió, porque no está la evidencia. Por eso cuando uno dice que tuvimos un año importante y positivo durante el año pasado porque salimos del default, porque pudimos reconectarnos con el mundo y acceder al crédito, porque acordamos con como lo decía recién, con los holdouts y nos permitió salir del cepo. Bueno, todas esas decisiones, que son abstractas, son las que impidieron que Argentina terminara muy parecido a Venezuela. Probablemente haya muchos que ni siquiera dimensionan lo que pasa en Venezuela, pero la verdad es que gente de un país como Venezuela, destino al cual estábamos yendo de manera inexorable si seguíamos con el modelo económico anterior, hoy le está pasando verdaderamente mal, como nosotros la pasábamos quizás en 2001. Entonces, uno tiene que explicar errores que a veces tienen que ver con que somos seres humanos y con que no somos infalibles. Pero además, a mí me pasa de haber vivido de cerca lo que fue el error del gobierno anterior de la 125. Y la verdad, yo prefiero siempre un gobierno que se retrae, que a los 3-4 días después de mencionar que cometió un error, rectifica y no cometer el error arriba de una mala decisión, de pensar y ir hasta el final con querer imponer algo que está mal generado desde el principio. Yo siempre me quedo con un gobierno que a los tres días de tomar una decisión se da cuenta que se equivocó, que con un gobierno como el anterior, que quería imponer lo que había decidido, aunque la mayoría de los argentinos estuviesen en contra. Entonces digo, tenemos que tener ahí una sensibilidad especial para entender por qué siempre es mejor un gobierno como el del presidente Macri, que además de reconocer errores, rectifica su postura. Insisto, cada vez vamos a tratar de cometer menos errores, cada vez vamos a tratar de cometer menos desaciertos, pero también es cierto que cuesta mucho a veces explicar aciertos muy importantes para los argentinos que en el primer año han evitado algo peor. Con lo cual, yo tengo mucha confianza respecto de lo que estamos haciendo. Estoy convencido que el presidente Macri va a ser el mejor presidente de la historia porque está encarando una transformación a largo plazo, sustentable, con una economía que tenga desarrollo en el largo plazo, que no crezca en año electoral para después entrar en déficit fiscal y en recesión en un año no electoral. Bueno, es difícil explicar cuando das una pelea cultural. A todos en nuestros ámbitos nos pasa que cuando tenés que dar una pelea cultural siempre es mucho más complicado. Es complicado explicar que lo que se venía haciendo durante los últimos años no era lo que estaba bien. Es difícil explicar que esto va a ser más lento, que no va a tener atajos, que va a ser más importante para los argentinos. Bueno, es una cuestión de confianza. Yo siento que la mayoría de los argentinos sigue confiando en que el presidente, la gobernadora y todo su equipo en el largo plazo van a poder poner a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires en un camino de crecimiento ininterrumpido, de desarrollo y de generación de puestos de empleo de calidad.
¿Crees que se va a poder lograr esta recomposición en lo que tiene que ver con el reparto para la provincia de Buenos Aires?
Bueno, de hecho, de manera parcial, eso se logró gracias al compromiso que ha tenido el presidente Macri con la provincia de Buenos Aires. ¿Vos pensabas, Jorge, que a la provincia le vienen quitando producto del top del fondo del conurbano alrededor de el equivalente a 50.000 millones de pesos por año? Uh-huh. Hoy el déficit en infraestructura, digo, para los gremios docentes que les gusta mencionar el déficit en infraestructura escolar, que ellos mismos han dejado como gobierno anterior, está estimado en 450.000, 500.000 millones de pesos. Hoy esa es la suma que da los fondos que le han ido quitando de manera injusta a la provincia de Buenos Aires. Y ningún gobernador lo reclamó con firmeza. Esta gobernadora, que se llama María Eugenia Vidal, en el primer año de gestión fue a la Corte, fue a la Justicia y fue al Poder Legislativo para reclamar los fondos que le quitaron a los bonaerenses. Y hubo un presidente, como no había habido en los últimos años, porque les encantaba someter políticamente a la provincia de Buenos Aires, que accedió, entendió que a la provincia de Buenos Aires le iban quitando los fondos, y eso significaba menos escuelas, significaba peores hospitales, significaba menos rutas, y por eso hizo una reparación parcial histórica devolviéndole 25.000 millones de pesos. Y ahí es donde nosotros vamos a seguir poniendo como prioridad la obra pública, porque si no seguimos haciendo obra pública al ritmo en el que lo venimos haciendo, no vamos a poder tener nunca una provincia que tenga la infraestructura suficiente como para albergar al 40% de toda la Argentina.
Vos sabés que esto que decís vos es lo mismo que siempre dice Beto Rivas cuando lo consultamos a él, hace rato que viene pidiendo este tema de la recomposición, hace rato que viene diciendo que no existiría el rojo en la provincia de Buenos Aires si realmente se le dieran los fondos que le corresponden. Y yo siempre le vengo diciendo a todos los sindicalistas es, si ellos acompañarían una embestida, llamémosle, un pedido del gobernador, en aquel momento Scioli, de que se recomponga esto. ¿Tienen acompañamiento? O sea, ustedes como gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿siente que tienen el acompañamiento de los gremios, de la oposición y demás en este reclamo que están haciendo?
Nosotros, me tocó a mí convocar a una reunión en el ámbito del Ejecutivo de todos los representantes del sector legislativo antes de hacer el planteo por los reclamos que le iban quitando a la provincia, y la verdad que tuvimos un respaldo unánime. Ahí hay una legitimidad uniforme de todos los sectores políticos representados en la legislatura bonaerense de la necesidad de que se le devuelvan los fondos a la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad que nadie lo había hecho hasta el momento en que la gobernadora fue y lo hizo ante la provincia, ante la Corte, la Justicia y el Poder Legislativo. Y también es cierto, y a mí me parece importante destacarlo, Jorge, que lo hizo una gobernadora el reclamo ante un gobierno nacional gobernado por un presidente de su mismo espacio político. Y eso habla a las claras del compromiso que hay, no solo del gobernador, del presidente, por devolver gente esos fondos. No hay manera de que cierren las cuentas.
Te perdemos un poco, Manuel, te perdemos un poco, no sé si te estás moviendo o es un problema de línea simplemente, pero te perdemos un poco la conversación. Vamos a ver si no.
Hola.
Sí, Manuel, se cortó, lamentablemente te íbamos perdiendo y se cortó.
Estoy viajando a La Plata, por eso.
Ah, por eso es, está bien, perfecto. Estabas hablando entonces del tema de la recomposición. Dejemos eso, creo que está claro el tema. Contame las obras que se están haciendo que vos crees más importante a lo que mencionabas vos, al tema de infraestructura, ¿no?
Para mí las obras hídricas, Jorge. ¿Por qué las obras hídricas? Porque son obras que no se ven, que demandan muchísima inversión, pero muchísima, son obras muy, muy, muy millonarias en términos de lo que significa la inversión real directa. Son obras, insisto, que no se hacían porque nadie las veía, porque duran años, porque no te permiten cortar una cinta de cara a una elección, pero son las obras que van a permitir recuperar muchísimas hectáreas productivas en la provincia de Buenos Aires, que son las que están en la zona de influencia de la cuenca del Salado. Son las que van a evitar que se inunden todos los vecinos que viven en ciudades aledañas a la cuenca del río Areco o del río Luján. La verdad es que la provincia de Buenos Aires, hasta que no se hagan esas obras, sigue sufriendo el flagelo de las inundaciones. Y después, rutas de infraestructura vial. El otro día me tocó reunirme con el CACIR, que es el titular de la UBASA, y la verdad que me explicaba cómo se incrementaron los peajes en virtud de lo que había sido la inflación, pero también me mostró el plan de obras que está proyectado, el tercer carril en la autopista Buenos Aires-La Plata. Me explicó cómo iba a realizar la autovía en la ruta 11. Aquellos que han ido a la costa a veranear y que van a la costa de manera asidua sabrán lo complicada que son las rutas que tienen que acceder al corredor atlántico. Bueno, está proyectada, después de muchas veces que se ha prometido, la autovía de la ruta 11, que va a cada uno de los balnearios de la zona norte del corredor atlántico. Y así cada obra que estamos haciendo, la 65 entre 9 de Julio y Bolívar, la 67 entre Coronel Suárez y Coronel Pringles, la 50 entre Bedia y Lincoln, hay muchísima inversión en infraestructura vial que uno cuando sale de Bolívar y anda por las rutas de la provincia la ve como hacía años no ocurría. Bueno, por eso sentimos que si seguimos por este camino, de acá a unos años, porque la verdad es que no lo vamos a hacer de un día para otro y no le vamos a mentir a la gente, la provincia va a tener la infraestructura necesaria para volver a ser el motor productivo, para volver a generar empleo, para volver a tener definitivamente las condiciones necesarias para que crezca la provincia, crezca el cordón productivo y la gente viva mejor.
Por último, Manuel, todas las obras que estaban planificadas para Bolívar se continúan, se están realizando, se van a continuar. ¿Hay algún problema con alguna? La 132, sobre todo, que es la que estamos sufriendo en este momento, por ejemplo, de tanto calor y demás, con cortes de energía y demás, ¿se está continuando sin problemas?
Sí, son obras muy 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 caras en términos de inversión, en donde el gobierno nacional ha hecho los desembolsos necesarios para que la obra continúe. Estaban atrasados muchos pagos y el presidente Macri tiene la decisión de invertir mucho en lo que significa la generación de energía, y por eso la obra, después de haber estado parada durante un tiempo, hoy está en plena ejecución, al igual que todo lo que hemos ido anunciando a lo largo del año, las obras que están en el marco del Fondo de Infraestructura. Hay muchísimas cuadras de asfalto que están previstas para este año, gracias a la inversión que ha hecho la provincia en el marco del presupuesto en cada uno de los municipios. Están proyectadas las obras de PROMEVA, que tiene que ver con todo el mejoramiento barrial que va a impactar en alrededor de 9 barrios de la ciudad. La verdad es que yo estoy muy contento con lo que hemos podido hacer desde el gobierno provincial y nacional, en un trabajo conjunto con el municipio, independientemente de las diferencias de espacio político, y el acompañamiento también de los concejales de Cambiemos, que son conscientes que hacía falta hacer obra, y la verdad es que en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con la gobernadora y el presidente, que han invertido como hacía mucho no ocurría en obras de infraestructura, no solo en Bolívar, sino en cada una de las 135 ciudades de la provincia.
La última pregunta, ¿va a ser un año muy complicado allí en la Cámara por lo político?
aspiro a que no, aspiro a que tengamos el diálogo suficiente como para que la cuestión electoral y estas cosas que hoy pasan en la paritaria docente, donde se politiza toda la discusión, no ocurra en el interior de la legislatura. Por eso uno ya empieza a desplegar los canales de diálogo suficientes como para que no se mezcle lo electoral, lo político electoral, con la dinámica diaria de la legislatura. Así que soy optimista y aspiro a que eso no termine ocurriendo. Pero sí sabemos que la elección es un hecho que está ahí en el calendario, y como nos pide María Eugenia, vamos a seguir gestionando cada uno en su ámbito como si no hubiese elecciones, porque en definitiva la gente va a valorar que nosotros sigamos haciendo las cosas independientemente de si hay o no elecciones, y la prioridad pasa por gestionar y resolver los problemas de la gente. Después la gente elegirá en el momento de la campaña si quiere volver a lo de antes, a lo que los gobernó 25 años y dejó la provincia como hoy la vemos en términos de infraestructura, o queremos seguir apostando al cambio que propone María Eugenia Vidal y el presidente Macri.
Manuel, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Entonces estaremos en contacto en cualquier momento nuevamente.
Un abrazo, Jorge, y un saludo para todos los oyentes.
Allí estaba entonces con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, dialogando sobre todos los temas. Nos centramos un poquito más en lo docente en principio, porque bueno, digamos que a esta altura del año es lo que todos los años estamos hablando, y esperemos que en algún momento podamos dejar de hablar y que se pueda llegar a acuerdos mucho más fáciles, mucho más rápidos, ¿no?